Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira una vuelta.
Campo del Gas.
La sintonía inconfundible del Campo del Gas. Qué alegría coincidir aquí con dos maestros de la comunicación. Está el director José Luis Garci. Hola, director, ¿qué tal?
¿Qué tal estás? Buenas noches.
Buenas noches. Y está aquí, como siempre, Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Un placer para nosotros. Para...
Oye, por cierto, ¿ganó el tuyo o no ganó el tuyo, Jaime, en las votaciones del Athletic de Bilbao?
Bueno, no ganó el mío. La verdad.
No ganó el que tú hubieras querido que fuera.
Efectivamente. Yo quería un año loco.
Y querías a Bielsa. Te voy a decir, ¿y entrenador ganó el tuyo o no?
Pero
o
sea, no, pero que por eso digo que quería un año loco, pero me tranquiliza muchísimo, ¿sí?, que esté Ernesto Valverde al frente.
Es un gran entrenador, ¿eh? Ya verás cómo
va a ir bien. Una maravilla. Me tranquiliza mucho.
Es que era fenomenal los dos, ¿eh? Porque el otro de Bielsa era bueno también.
Claro,
¿eh?
Te queda esa duda,
los
¿no?
Los dos eran muy buenos.
Eso,
muy buenos.
De vivir un año a lo loco, ¿no? Con Barceló.
Sí, era casi se votaba entrenador, más que presidente. No.
No, no. Pero joder, eran dos pesos pesados, ¿no? Sí, sí. Ya que estamos hablando
sin
de
poder, sin poder traer un fichaje, como se hace a lo mejor, se hacía en el Madrid o en el Barça.
Eso es.
Siempre. Entrador, ¿no?
Siempre ha sido.
Pero son dos números uno. Pero es que Valverde es uno de los mejores entrenadores de Europa, sin ninguna duda. O
sea, para mí, buenísimo. Pero estuvimos discutiendo anoche con la gente del Barça, que de allí se fue regular. Barça.
Me hace gracia porque los datos eran que ganó dos ligas consecutivas y iba líder. Sí. ¿Me entiendes? O sea, se marchó Ernesto y. Dos ligas consecutivas y cuando le echaron iba líder.
Y luego lo que ha venido no ha mejorado. Más bien, ¿no?
Bueno,
vamos a lo nuestro. A ver, tengo. Tres cosas para mí que son muy bonitas de contar.
Déjame que haga un guiño primero a la película que hemos visto en 13 de Casablanca.
Oh.
Es que me entusiasma esa.
¿Has
película.
Puesto Casablanca, García?
Sí. Oye,
para finalizar ya.
Finalizar la temporada.
Joder, qué bien, ¿no? Eso es en todo lo alto.
Empezamos con Ciudadano Kane. Y hemos terminado con Casablanca, claro, más clásico ya. Es muy difícil encontrarlo.
¿Esa es tu película, Casablanca, o tienes otra?
Hombre, depende de la hora y el día, que me lo digas. Pero yo decía yo a Jaime muchas veces, para mí Casablanca es la película, durante mucho tiempo ha sido. Pero luego también he pensado que Casablanca es las películas. O sea, todas las películas están en Casablanca. Es la consagración del mito de lo que supuso Hollywood, ¿no? Es una idea más como Jaime, ahí está Ugarte, que es el personaje de Peter Lorre, que es fantástico, y Rick Blaine, ese Bogart, que ahí se hace realmente la leyenda, ese tipo al que todo parece que le ha pasado la noche antes, ¿no? Es increíble ese personaje, ¿no? Y luego una historia de amor que por primera vez acaba mal y bien, es agridulce, se queda con la chica, pero se queda con la simpatía y se queda con la causa, con la libertad, con la guerra, tiene todo esa película,
siempre nos quedará París.
García, por esa frase, o sea, solo sí, que sí, esa sí. frase quede para la historia, justifica una película casi, ¿no?
Bueno, es que como la hicieron tantos, aparte de que los hermanos estos que hacen los hermanos Epstein, escriben el guion y Howard Koch, es que intervenían muchos. Hay uno que mete solo una frase, que es esa de nunca he olvidado aquel día, tú ibas vestida de azul y los alemanes de gris. Joder, es fantástico.
Sí, claro. Qué bueno.
O esa cosa que le preguntan a él, profesión, y dice borracho. Es de una modernidad, es muy moderna la película, incluso ahora mismo, ¿no?
Entonces,
siempre nos quedará París, creíamos que la habíamos perdido para siempre, pero no. Aquí va a estar más presente que nunca en nuestros corazones, claro. Y el avión se pone en marcha, esa despedida con sombreros envuelta en niebla, es que es una maravilla todo. Claro.
Yo por terminar, Corro, con esto, son las películas que yo considero que son sublimes, son aquellas que, como la veas o que de repente estás haciendo zapping la encuentres en un lado,
te quedas, efectivamente.
Bueno, pero es que has dado con la clave, Jaime. Es que más allá de que sean buenas obras maestras, lo que sea, tienen que ser sublimes, sí, que es lo que eran las estrellas y Hollywood de esa época. Era sublime, que es una categoría mucho más importante. Claro, esa cosa tremenda, ¿no? Fíjate la frase que se ha convertido en un ritual en la política. Me he enterado que aquí se juega. Mientras recibe las ganancias.
Sí, ¿no? Sí, sí. Claro. Gracias ya solo por estos minutos, García. Sí, claro,
bueno, era obligatorio.
Tengo aquí, vamos a hablar de dos efemérides del boxeo, pero tengo aquí delante...
Que no son tan sublimes. Que...
No.
Sobre todo una.
Pero tengo aquí la portada del diario Marca de esta semana, en la que aparece a todo trapo una foto de Canelo Álvarez. Un gran titular, es entrevista exclusiva a Canelo Álvarez, y dice: estoy en la lucha por ser el mejor de la historia. Y que el boxeo sea portada del diario Marca, de un diario deportivo, como lo era también hace mucho tiempo en el diario AS, es noticia. Sí.
Eso es una gran victoria del boxeo, que lo hablo mucho yo con el director. Hubo un tiempo no muy lejano en el que esto parecía casi imposible. Y yo creo que ya llevamos una... Fíjate, yo creo, no sé qué pensará el director, desde que ya vemos también todos los combates, porque la gente a Canelo le conoce. Nosotros hemos dado, pues fíjate, en Gol, por ejemplo, en Dazón los combates en directo, pero en Gol toda su trayectoria. Pero toda, o sea, es que hemos visto, yo qué sé, estoy haciendo cuenta, a lo mejor 15 combates desde que era campeón mundial super welter, medio...
No, hace 15 días pusiste uno de cuando estaba empezando.
Eso es, claro. pero que era campeón del mundo ya, con apenas 20, 21 años. Entonces, Canelo ya es, ahora cuando ya la pelea está con Golovkin, que están haciendo además la promoción muy bonita.
17 de septiembre, ¿no?
Sí, eso es una pelea que tiene tintes dramáticos. Ya de por sí, una trilogía, que es una... algo como muy clásico, o sea, la trilogía, todo el mundo habla de Ali Frazier. Bueno, pues van a cerrar también el tercer combate. El primer combate estuvo muy, muy justito para el director, incluso para mucha gente, ganó hasta Golovkin por poquito. El segundo, el resultado fue combate nulo, empate. El segundo ganó por muy poquito Canelo, que también puede, o sea, y el tercero, en el que además ya hay como temas personales, porque Canelo no le dice que Golovkin, por ejemplo, que va como de buen tío, pero que ha dejado muchas veces entrever pues como sombras en la... como si Canelo hubiera hecho algo en la preparación. Yo qué sé. El caso es que tiene un tinte dramático porque Canelo viene de perder algo. Entonces esto va a ser una pelea... Uf.
Yo siempre recuerdo la pelea de Canelo con el chico, con el campeón, ¿cómo se llama? Joder, con la primera vez que pierde Canelo, con Mayweather.
Sí, con Floyd Mayweather.
Sí, entonces, la vimos por la noche a las 4:30, a las 5 de la mañana, sí. Gistau y yo, y antes habíamos estado hablando con Manolo Alcántara. Y Manolo dijo, ¿vosotros qué creéis? Y David y yo dijimos, que gana Canelo, que lo va a tirar Canelo. Y él dijo, yo creo que no, que va a ganar por puntos, todavía no está lo suficientemente preparado. Bueno, ahora hablaremos. Vimos la pelea y a las 6 de la mañana llamamos por teléfono y dijo, bueno, no por presumir, pero todavía os queda un poco de ver el poseo. Nos dijo. Y es verdad, y ganó, y es verdad que... Pero como dice Jaime muchas veces, en esa pelea que perdió, yo creo que Canelo aprendió más que en las 12 victorias o 13 anteriores que llevaba, o 14, ¿no?
Eso es. Y ahora, probablemente, este combate que ha perdido, pues le lleve a una preparación, si cabe, más exhaustiva para esa guerra que se prevé contra Golovkin. Y por eso me alegro que los compañeros del diario Marca...
Pues bueno, es pelotazo, porque no es fácil una entrevista con Canelo, y por eso lo llevaron a portada. Bueno, efeméride,
bueno,
portada de
Marca ha vuelto a lo que era. Yo he visto portadas de Marca con Galeana, con Jun Martín, claro, portadas y de poner la pelea Pascualito y Jun Martín en primera página, con la crónica enviada de urgencia desde Buenos Aires por Fernando Vadillo. Bueno, y no quiero más deciros que las inaugura con sombrita en portada.
Sí, lo contaste un día que estaba yo y no se me olvida, ¿eh?
Sí.
Oye, eso era el periodismo deportivo también, ¿eh?
Efeméride número uno. Se han cumplido esta semana, el día 28 de junio, 25 años de una de las peleas que, te guste no, o el boxeo, está en la memoria deportiva de todo el mundo, que es el Tyson-Holyfield, del mordisco de Tyson a Holyfield. Creo que, Garci, lo diste tú en España, ¿no?
No, lo dimos, el programa lo dirigía Paco González y los invitados éramos Julio César Iglesias y yo, y recuerdo que nada, en directo, y lo estábamos comentando, y me acuerdo yo que le dije, si yo fuera ahora el director del Barca o del As, ya tengo el titular, ¿cuál? Y dije yo, bocao técnico. y no sé si lo dijo Paco o se lo dijo Julio Pérez, y lo publicaron.
Ah,
en el
bueno.
As salió la portada,
bueno.
Oye, bocao técnico.
Voy a poner, no tengo esa narración de vosotros, pero hemos encontrado otra es un narrador latino, no sé exactamente de qué país, para que escuchen los oyentes que no lo vivieron, ese momento que es histórico.
El árbitro.
Por suerte, sin dañarlo a Ley. Holyfield recibió un mordisco. A ver si fue eso.
Ahí están viendo la repetición.
Sí.
Tyson lo mordió a Holyfield. Sí, sí. Bueno, es inolvidable, está en la memoria colectiva de todo el mundo, ¿no?
Le mordió dos veces, Sí, sí. Le mordió dos veces,
Correcto, le mordió dos veces.
Dos veces.
La segunda ya, y bueno, y todavía...
O sea, no es que le muerda la oreja, es que le arranca un trozo de oreja.
Sí, le arranca, 8 centímetros. Le da un bocado que le...
¿Que era el tercer asalto, más o menos?
Tercer asalto del combate de revancha, el que habían tenido antes. Holyfield era un poco la antítesis de Tyson, o sea, es lo que decimos de la mangosta y la cobra. ¿No? O sea, que le cogía. Holyfield dice que él era el único que no le tenía miedo. Que normalmente Tyson empezaba a ganar ya desde que salía, ¿no? Porque los rivales.
Les miraba y les atacaba.
Efectivamente, o sea, exacto. Que me acuerdo en El País, Eduardo Arateglen, cuando nadie escribía nada, dijo la mirada de Tyson, le impresionó, ¿no? La mirada de Tyson. Y Holyfield, claro, pero Holyfield también, como era un poco más alto, metía la cabeza y a Tyson eso le sacó. Bueno, luego lo ha dicho, que lo quería matar. Ahora vende gomilonas de María de Hachís.
Sí, bueno, se ha vuelto loco. Sí, pero escucha. Sí,
pero con la oreja de, ¿sabes? Como un trocito de la oreja.
Pero es que, escucha, os voy a traer que, como los americanos valen para todo, años después hacen un anuncio en el que Tyson va a la casa de Holyfield y le lleva la oreja.
Right here. I kept that in formaldehyde. Thanks.
Y le lleva la oreja,
Sí, claro. Oreja a la plancha.
Es curioso eso. Bueno, eso ha pasado.
Él estaba desconcertado, El primer combate lo había perdido y empezó y no podía con Holyfield. No lo veía. No había manera de poderle tocar a Holyfield. Era mucho mejor boxeador, más técnico. Y había perdido, como ha dicho Jaime, el miedo. Es que los tiraba con el miedo. El primer asalto a los 30, 40 segundos. Salían encogidos, joder, jugador. Pero eran boxeadores maravillosos y salían encogidos.
Yo, García, lo contaba, estaba en Benidorm y peleaba a Tyson y me fui a pedir una hamburguesa y cuando empezaba, me voy a poner una hamburguesa, cuando vine había terminado el combate. Me di la vuelta, 30 segundos de combate y se había perdido. Bueno, segunda efeméride. Está
más deportiva.
Tiene que ver con Legra, precisamente, ¿no? Porque quieres hablar
de
Alexis Argüello, ¿no?
Yo conocí a Alexis Argüello y al director le va a sonar muchísimo, porque la última pelea de nuestro gran Puma de Baracoa, José Legra, fue cuando yo vi a Alexis Argüello gana por KO en el primer asalto a Legra. Y dije yo, ¿quién es este tío? Claro, este tío, al final, es de Parade Ring, uno de los mejores superplumas de la historia, está en el Salón de la Fama. El flaco explosivo, le llamaban.
¿De dónde era?
De Managua, Nicaragua.
Nicaragua.
Tremendo peleador, con una... Bueno, ganó al Púas Olivares, Rubén Olivares, que era uno de los grandes campeones mexicanos, con un estilo extraordinario, pero con una potencia de pegada tremenda. Su hermano había luchado contra los sandinistas y luego él fue del Frente Sandinista. Oh. Entonces, con 57 años, alcalde de Managua, pues dicen que se pegó un tiro. Pero
bueno,
digo,
fue un suicidio.
Eso es, pero no está claro, ¿eh? No sí, está ya. Nada claro. Quedó ahí porque él se estaba apartando.
¿Se lo
también.
Pudieron pegar o qué?
Hay mucha gente que piensa eso. Luego el cardenal, famoso cardenal Obando, ¿sí? dio la misa. Bueno, Nicaragua fue aquello. O sea, es como, sí, sí. como una estrella, decía, bueno, de larga vida.
Hoy hace años de eso, ¿no? Hoy se cumple
13 años. De la muerte de Alexis Argüello, de verdad, que alguno de los que nos esté escuchando que quiere revisar sí, un sí. poquito, a ver si exageran estos algo.
No. Era
impresionante boxeador.
Y luego con esa muerte tan confusa, aunque bueno, se suicidó para todos los efectos, se convirtió en una leyenda, porque es una leyenda hoy en día. Oye, tirar a Pepe Legra es muy difícil, porque colocarle golpes, yo recuerdo por ejemplo a Bob Palotei, pero muy poca gente le ha pegado a Legra, y tirarlo,
en el primer asalto, que es cuando yo dije, no me lo puedo creer, ¿quién? Claro, a partir de ese día,
¿quién es este?
Exacto, claro. Seguía Alexis Argüello, fue campeón mundial pluma, super pluma y ligero, y perdió en otro, ese es lo que recomiendo, que es una pena, porque pierde Alexis Argüello contra Aaron Pryor, elegida por The Ring como una de las 8 mejores, o sea, entre las 10 mejores peleas de la historia del boxeo.
¿Queréis que pongamos el sonido
No sé si te parece a ti, Jaime, yo creo que tenía la pegada del gaucho de hierro.
Sí, tremendo.
Peso medio tremendo, ¿no?
Descomunal. Se iba a proclamar el primer campeón en 4 divisiones, pero ahí, amigo, siempre aparece uno...
Sí, es más rápido.
Más rápido que tú.
Garci, sonido de Argüello.
Alexis Argüello, que me ha enseñado muchas cosas buenas, estamos siguiendo el legado.
Ese es Román González.
Pero bueno, lo sentimos la misma vez triste porque no está con nosotros. Me imagino que estuviera satisfecho, contento por el trabajo que estamos haciendo.
Yo presenté dignamente en el aspecto atlético a Nicaragua. Después, cuando llegué a la etapa mayor, a edad de edad, me di cuenta de que la política en mi país estaba un poquito como...
Bueno, pues el primero que habló luego es el extraordinario, el heredero, que es Román Chocolatito González, que ha ganado cuatro, todavía está en activo, que es uno que me hace mucha gracia. Porque
buenísimo.
Buenísimo, fue el número uno, libra por libra. Y sale con un calzón que pone Cristo te ama. Luego te arranca la cabeza, ¿me entiendes? Pero en el calzón pone Cristo te ama.
Aprovecho, como a ver, es Alexis Argüello, hablando de Legra, ¿cómo está Legra? ¿Sabéis algo de Legra?
Bien, he estado con él hace poco. Sí. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Es el campeón de la eterna sonrisa. Siempre está alegre y bueno, pues es un fenómeno. Es un... De lo más grande que, por no decir el boxeador, yo creo, no sé, que lo vio más el director, pero más espectacular que hemos tenido, ¿no?
Era como Cassius Clay.
Eso es.
Era nuestro Cassius Clay.
Joder, con eso estás diciendo mucho, ¿sí?
Sí,
era una dinámica enorme. Había estado en Miami, en el mismo gimnasio que Cassius Clay. Fíjate que digo Cassius Clay, no Muhammad Ali, ¿eh? Claro. Era ese tipo brillante como era él, divertido, una sonrisa. El otro, igual de locuaz, pero claro, el otro daba versos. Pero y luego yo creo que todavía mucho mejor persona que Clay, ¿no?
Sí,
Ha sido fantástico con todos sus compañeros. Era una fiesta verle a él boxear.
Muy desprendido.
Una alegría.
Muy bien, estaría toda la noche hablando con vosotros de la vida, no solo del boxeo, de la vida.
Pero hemos empezado hablando de Casablanca y hemos terminado hablando de Legra.
En poco tiempo hemos hecho un repaso a la vida.
El Puma de Baracoa.
Sí, señor.
El Puma de Baracoa.
Que le puso don Manuel Alcántara.
Sí, señor, le puso eso.
Y quedó.
Hizo uno de sus momentos inmortales de la literatura deportiva cuando dijo, después de ganar a Neidauer, ¿te acuerdas? Sí. La caja de limpiabotas se ha transformado en un trono. ¿Te acuerdas? Ya es un trono. ¿Te acuerdas? La madera se ha convertido en oro. Joder, era precioso.
García.
Porque era limpiabotas este.
Claro. Era limpiabotas, efectivamente. Claro. Un abrazo muy fuerte. Que pase buenos días.
Igualmente.
Dentro de dos viernes estáis, ¿qué hago yo?
Estamos
contigo.
Nunca caminará solo.
Contamos contigo.
Nunca caminará solo.
Adiós, García. Un abrazo, director. Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
A ti, Ugarte, otro abrazo muy fuerte. Gracias, Jaime.
Venga.
Hasta luego.